Nah, not quite.
What's up?
Sell my car on Carvana. It's just not quite the right time.
Crazy coincidence. I just sold my car to Carvana.
What? I told you about it 2 days ago.
When you know, you know. You know? I'm even dropping it off at one of those sweet car vending machines and getting paid today.
That's a good deal.
Oh, great deal. Come on. What's your heart saying?
You're right. When you know,
you know.
Sold.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
¿Pensando en volver a la escuela? WGU es para ti.
Las otras universidades no encajaban con mi estilo de vida. Decían que tenía que dejar el trabajo para poder seguir su programa. Decían que me tomaría 4 años para poder graduarme. Decían que tenía que tomar los exámenes cuando ellos dijeran. Decían que mi título costaría una fortuna. Pero no les tuve que hacer caso, porque encontré una universidad que me escuchó.
Exámenes a tu ritmo. Cursos adaptados a tu ritmo. Gradúate a tu ritmo. Clases solo disponibles en inglés. WGU. University of You.
Como es el TAD, que se llama Tribunal Administrativo del Deporte, que no es un tribunal, que hay que recordarlo, que es un órgano administrativo que se nombra cuasi a dedo por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, no está teniendo un demasiado intervencionismo o tiene capacidad para ciertas tomas de decisiones, que ahí es lo que me llama. A lo mejor eso hubiese funcionado mejor, y ahora vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Esperemos que si el señor Galán impugna, que no vayan adelante. Yo no sé si tendrá razón o no lo quiere, porque yo me pierdo el artículo 33 o 3, no me los estudio ni me tengo nada.
Pero lo que sí eres un profundo conocedor del fútbol y de toda la estructura política, digamos, del fútbol, y en esa condición te pregunto, ¿ves peligrar el Mundial de España?
Hombre, si te quiero decir, no estamos haciendo todo lo correcto para que no nos llame la atención con el Mundial, ¿no? Eso sí que es... Te puedo decir, vamos a ver, FIFA, que es una institución muy mirada siempre con lupa, muy vigilada, a mí me gustaría que la vigilasen más en otras cosas, ¿no? Pero muy vigilada a nivel mediático, a nivel todo, pues claro, no, tiene que tener mucho cuidado que un mundial que además se organiza en varios países, pues uno de ellos tenga un vacío de poder de tal nivel y unas guerras fratricidas por poder, porque al final hay detrás de todo esto... se esconde unas ganas de mandar en la federación, de algunos que no tienen ni idea, otros que tienen demasiada idea, otros que para que se metan los de su partido, otros para que se metan todos, pues tanto, pues no le hace mucha gracia, ¿no?
Y así que la última, al hilo de los horarios de la liga, hay algunas quejas, también ha habido algunas protestas por el tiempo de descanso que pueden tener unos equipos para participar en la Champions. Tengo que decir que en una conversación hace una semana o 10 días con Javier me dijo una frase que me resultó muy reveladora. Yo trabajo para la Liga, no trabajo para la Champions. Y me pareció la explicación perfecta. Pero ante las quejas de equipos, aficionados y demás por los horarios, ¿qué nos dices?
Porque si vamos de hemeroteca, lleva 11 años las quejas son iguales. Es que es imposible. Si nosotros quisiésemos... Pero además, cuando uno pone los horarios, vamos a poner... Me voy al día de Sports, ¿no? Que son 20 clubes. Hay que pensar en los 20 clubes, no puedo pensar, oiga, no, que este es el derbi, es el especial derbi de Madrid, que es un gran partido y hay que darles las mismas horas y minutos y segundos de descanso para que, perdone, ¿eso qué me obliga, qué obligaría? Hay que poner todos los partidos que tenía que jugar esa semana, pues a la misma hora, pero es que entonces, claro, me diría el otro equipo, oye, es que yo como juego el jueves, que estoy jugando Europa League y me toca el otro equipo, bueno, es que... Siempre, es que son quejas que ha habido siempre de los clubes de las de hemeroteca. Ahora en el Clásico ya también se están quejando los de porque descansa menos el Barça, creo que es el Madrid, ni me acuerdo qué hay. Pero siempre es igual, también el otro día se quejó un equipo de la parte de abajo porque descansaba menos que el otro, y pero ya hablando de una semana, que descansaba unos 6 días y el otro 7. Pues bueno, nosotros llevamos 10 años así, no nos podemos someter a este tipo de presiones y tomar las decisiones conforme es lo mejor para el fútbol español, tanto a nivel deportivo como a nivel audiovisual. Hay que pensar una cosa, todos los equipos españoles que están jugando Europa League o Conference League, antes había más, pero juegan los jueves y luego juegan los domingos, y esos no descansan. Y cuando estamos hablando de este derbi, era miércoles al sábado o domingo, no recuerdo, o sea, es que... No, había tiempo igual que esos, ¿no? Si luego al final, normalmente el que se queja luego tiene un buen resultado.
Sí, al final yo creo que si haces un cómputo global, más o menos todo el mundo sale igual, ¿no?
Hombre, lo que sí procuramos, intentamos, aquellos equipos que juegan Champions muy lejos, y tienen que coger un avión de vuelta y llegar aquí muy de madrugada, procuramos, pues vigilamos esas cosas. Pero hombre, si vas a jugar en París, pues no. Y también procuramos mirar si es en casa fuera, para evitar esos cansancios de viajes, que yo creo que es, además, porque muchas veces nos preocupamos mucho por la hora del partido y no tanto por el dónde es el partido y el desplazamiento que hay. A lo mejor si tienes que jugar, la hora del partido puede ser a las 6 de la tarde, pero estás jugando en Kazajstán, no pasa nada con el Atlético de Madrid, que están jugando en Almaty. Y claro, pues la hora del partido era muy buena, pero tenía que hacer 7 horas de avión, te tienes que fijar en muchas más cosas,
¿no? Oye, por cierto, ahora que hablas de mencionas al Atlético de Madrid y vienes de Saudi, ¿qué te parece el acuerdo del Atlético con el nuevo naming del estadio?
Hombre, sé lo que he leído en los medios de comunicación, ¿no? Si es lo que he leído, pues me parece un gran acuerdo. Hay que pensar que el mundo de Saudi es un actor ya en la industria del deporte, en la industria del fútbol, y luego es un actor en querer dar a conocer su país, ¿no? Ya no podemos obviarlo. Es que Fórmula 1, motos, golf, fútbol, supercopas, grandes congresos de científicos, grandes conciertos que ahora van a empezar con la Riyadh Season en Riyadh. Es una parte que, si nos vamos a otro lado, mal.
Bueno, pues ahí está Javier Tebas finalizando esa charla aquí en Pompidou.
Hasta aquí la charla de Javier Tebas en el Marca Sport Weekend de Málaga. Así que a la vuelta el debate de la pizarra.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Esto cambia las reglas del juego. Resulta que mi falta de confianza, ansiedad y hasta mi problema para dormir viene de un lugar muy profundo. Está conectado a mis experiencias adversas en la infancia. ACE, les dicen. En las ACE pudo haber abuso, negligencia, crecer viendo uso de sustancias y otros traumas. Mis ACE todavía afectan mi salud mental y física y cómo me relaciono. Pero estoy aprendiendo a sanar y a vivir mejor después de lo que pasó. Tú también puedes. En puedesvivirmejorca.org.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate.
A Radio Marca Barcelona, fem turisme. Tots els dissabtes a les 10 del matí amb Xavi Rieiro i Manel Taüll. Fem turisme, el teu programa de viatges a Radio Marca Barcelona.
Fem turisme, amb el patrocini de Vueling, Pirineus Orientals a la Catalunya Nord i l'Agència Catalana de Turisme, i amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Turisme de la Vall d'Aran, la Vall de Boí, la Vall Fosca i Heli Hansen.
1982.
Victoria, has dicho que es importante que yo comprenda. También es importante que tú comprendas.
Claro.
El amor es una dirección en dos sentidos. ¿Por qué habré dicho eso?
Julie Andrews se trasviste de hombre para volver a convertirse en mujer en Víctor o Victoria.
La claqueta,
Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
Gracias a todos por estos 40 años. Han sido de película.
La Claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona. Radio Marca.
El debate de la pizarra de Quintana.
Tiempo de debate de este viernes 11 de octubre y muy bien acompañados en el estudio de Radio Marca. Hola, Fran Guillén, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, Sergio Valentín, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, muy bien.
Y hola, Alberto López Frau.
Hola, Adri, muy buenas a todos, muy bien.
Chicos, ayer nos pilló por sorpresa el anuncio de la retirada de Rafa Nadal, no porque no lo esperásemos, sino por el momento que eligió Rafa Nadal para comunicarlo. ¿Qué os pareció? Quiero escucharos, que ayer no pudimos hablar.
Pues te puedes creer que lo primero, la primera sensación que me vino fue de alivio.
Esto lo dijo ayer Tony Padilla.
Es que lo estaba pasando mal viendo a Rafa. Y lo estaba pasando mal con esa espera que teníamos antes de cada torneo grande. ¿Estará bien? ¿No estará? ¿Qué versión daremos? Verle a él un poco con esa manera agónica de afrontar el tenis que decías. Es que más que pasar rondas en un torneo, parece que es que juega hasta donde su cuerpo le permite. Y hay parte de eso que se ha acabado. Y oye, pues yo ya pienso en el Rafa, que dentro de 5 o 10 años querrá seguir jugando con su hijo, agacharse, ponerse, no sé, de rodillas para hacer un puzzle con él, ese tipo de cosas que, como siguiera castigando su cuerpo, igual se le complicaban. Entonces, bueno, ha sido un grande, para mí el mejor deportista español de la historia, pero es verdad que hay cierta parte de alivio en alguien que ha llevado su cuerpo muy, muy al límite.
Tengo la sensación de, cuando vengas en enero a un debate de la pizarra de Quintana y te pregunte por el adiós de Jesús Navas, me vas a decir algo parecido.
Pues puede ser. Es que son... Sí, sí. Y a lo mejor de Iago Aspas dentro de no mucho. Es que son deportistas que ya que yo lo entiendo, ¿eh? Y alabo también su espíritu, pero llevan al cuerpo hasta un punto que oye, que la vida es más de llegar a los 30 o a los 40. Ojalá lleguen a los 70 y a los 80 y lleguen bien.
Sí. Frau.
Bueno, a mí me invadió la nostalgia enseguida, la verdad. Y luego me vino una reflexión que estamos viendo retirarse ya desde hace un tiempo a la primera generación ganadora de verdad en el deporte español. Pues los que nos enganchamos al deporte en los 80, cuando ganar era noticia de verdad, porque la plata de Los Ángeles, Arantxa Sánchez Vicario contra Steffi Graf, cada 4 o 5 años, un mundial de Ángel Nieto, bueno, ganabas algo, ¿no? Entonces, bueno, pero el deporte español no era ganador. El deporte no es ganar es muy difícil. Entonces, Rafa Nadal, Andrés Iniesta, que han coincidido en el día del adiós prácticamente, en el tiempo, Pau Gasol, que ya se marchó hace 3 años. Estos deportistas han llevado al deporte español a unos hitos, a unas cotas que no las conocíamos. Y creo que no nos debemos de acostumbrar, ni lo debemos de normalizar. Probablemente los próximos años nos pondrán con los pies en la tierra, porque va a ser muy difícil, viene gente muy buena.
Bueno, pero es que ahora ha salido Alcaraz.
Claro, ahí tenemos Alcaraz. Bueno, pero tiene toda la carrera por delante, y no hace tanto era muy difícil lo que ha conseguido esta generación. Sí, sí. Y luego, pues, el legado y el ejemplo que deja dentro y fuera de la pista. Dentro de la pista, pues bueno, todos conocemos su carrera de sobra. Además, cómo fue evolucionando de un tenista más físico a un tenista más técnico, porque con los años Rafa Nadal técnicamente también se volvió muy bueno, amplió su gama de golpes. Y luego el legado de lo que es sufrir, de lo que es competir, de lo que es superarse, de lo que es jugar con dolor. Bueno, pues Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia.
Sergio.
Falta Fernando Alonso para cerrar ese círculo. Sí, sí, la verdad que... Yo intento ser positivo o ver el lado bueno de las cosas, como ha hecho Fran, y sentir eso de alivio porque a Rafa pueda descansar y disfrutar de su hijo y de la vida. Espero que con menos dolores que los que ha tenido que sufrir durante toda su carrera. Pero yo reconozco que soy muy sentimental y sí que lloré al ver ese vídeo de Rafa Nadal. Me pareció perfecto, como casi todo lo que he visto de Rafa Nadal. Me parece... el ser humano más perfecto que me he encontrado. Seguramente, ayer se lo preguntaba a Tony, le decía, oye, mira, por favor, dime si no le gusta compartir el postre, si se pica demasiado cuando pierda el parchís, dime algo para humanizar a Rafa Nadal, porque me parece perfecto. Y es, creo que, el primer deportista en mi vida que ha conseguido romper esa barrera de la televisión, porque yo nunca he cruzado una palabra con él, no le he visto más que desde la distancia en una grada, pero le siento como si fuese un familiar muy lejano, porque claro, no le veo nunca, pues tan lejano como si viviera en Australia, pero del que he aprendido mucho. Yo muchas veces en situaciones complicadas pienso en Rafa. Sí. Pienso en Rafa, es que lo utilizo en mi vida, en mi día a día.
Bueno, y decía antes Fran aquello de, oye, que pensar los franceses, ¿no? De, ahora está Alcaraz también, mola mucho la portada del equipo. Es cierto que ellos, claro, lo ven un poquito desde fuera, pueden ser un poquito más creativos también con los titulares, pero aquello de que se detiene la tierra, jugando también con el tema de la tierra batida y los 14 Roland Garros que se ha llevado, pues mola mucho, ¿eh? Con,
por todo, bueno,
en un día donde, quiero decir, que jugó Francia, por ejemplo, ayer, y ganó 1-4 un partido oficial, bueno, pues
mira que hemos especulado, más allá del chascarrillo de Bar, hemos especulado mucho con los franceses, con Rafa, pero siendo serios, a la hora de la verdad, fíjate qué portada del equipo y fíjate qué foco le dieron en la ceremonia inaugural de sus juegos.
No hay queja, ¿eh?
O sea,
no,
ellos tienen, son los primeros que tienen en un pedestal, y eso también es de reconocer a Rafa Nadal.
Y eso lo ha conseguido el propio Rafa Nadal, porque hace muchos años a Rafa Nadal en Francia se le acusó, me parece que fue la ministra de Deportes, de dopaje. Los guiñoles también utilizaban la figura de Rafa Nadal también con este asunto muy delicado.
Pero se rindieron
Le llegaron a pitar en Roland Garros. Sí, sí.
O sea, han terminado reconociendo rendidos a los deportistas españoles. Pasaba con el Tour, acordaros, con los Tours de Indurain, en los tramos finales de las etapas, Indurain estaba escapado, no te ponían prácticamente imágenes. La realización del Tour no enfocaba prácticamente Indurain. Con Perico pasó lo mismo, yo me acuerdo de pequeño de verlo. Pero con Rafa al final, y lo que decía Fran ahora, lo de los juegos, me parece que no hay reconocimiento más importante, ¿no? O sea, en el acontecimiento más importante de la historia del deporte, que son los Juegos Olímpicos, pues creo que fue precioso lo que vimos.
Esta mañana por redes me he encontrado con la portada del equipo del día que también se retira Indurain, y es una portada muy bonita, ¿eh?
Sí, también. Claro. Terminaron también rendidos y reconociéndolo.
Estaba pensando si el ejemplo este nos lo podemos traer a España, en el sentido de un deportista extranjero que haya causado también esta sensación de unanimidad compitiendo en España o teniendo cierta relación con España.
Hombre, ya verás cuando se retire Mbappé. Aquí la portada va a ser...
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly
Auto Parts. A caso de Messi, de Cristiano, y es cierto que son historia del fútbol español, pero...
Extranjero, no
claro, extranjeros. Pero es que el fútbol come aparte, ¿eh?
Sí.
El fútbol, por desgracia, en ese sentido, como tienen tanto peso colores de la gente, el fútbol claro, come es que aparte.
Ahí salen ejemplos locales, por ejemplo, lo que puede ser Murici en Mallorca, por ejemplo, pero algo así...
Gran ejemplo.
Claro, pero yendo a algo más en el ámbito nacional, bueno, no sé si, por ejemplo, Griezmann puede llegar a ser eso, de una vez... Incluso una vez retirado, seguir teniendo esa cierta vinculación con el país, no sé. Me parece curioso porque no me caía ningún ejemplo así muy, muy obvio.
¿Para ti no hay debate? Con respecto al mejor deportista español de la historia, ¿no?
Tuve un tiempo la duda con Pau, con Pau Gasol. Me parece que lo que ha hecho Pau Gasol con la selección española y en la NBA, me parece que le colocaba prácticamente en la misma dimensión. Pero bueno, al final es un deporte colectivo contra un deporte individual y entonces creo que al final ahí me decanto por Rafa. Pero yo a Paulo tuve prácticamente a la misma altura durante muchísimo tiempo.
¿Para Sergio Valentín y para Fran Guillén?
Yo valoro mucho, dentro de que creo que es Rafa, y mi opción sería Rafa, pero yo valoro mucho, siempre he valorado mucho a los pioneros. Uh-huh. Pau tuvo mucho de pionero, uh-huh, de entrar en una cosa que para nosotros era como otro planeta, la NBA, y acabar siendo campeón de la NBA y All-Star de la NBA, abrir un camino que antes nadie había abierto, ¿no? Coger el machete en la selva y abrir la senda. A Seve le pasó un poco lo mismo.
Sí,
Seve, claro, se coló en un deporte de ingleses donde de pronto un español apareció y empezó a ganar y a enamorar y fue ídolo. Carolina Marín, un poco igual, ¿no? Una chica de Huelva que de pronto se va a Asia, a países donde hay millones de licencias de bádminton, y juega mejor que todos ellos. O sea, yo siempre he valorado mucho a los pioneros, porque Rafa tiene muchas cosas, pero no es pionero. O sea, quiero decir, alguien que jugara bien en tierra batida a tenis, ya teníamos en España.
De hecho, en tierra batida es donde en España, exacto, siempre hemos tenido los mejores tenistas. Él lo ha llevado a su máximo, sí, claro. Sí,
pero sí, no es tan pionero como otros. Lo que pasa es que luego, en la película total, para mí parece que el relato es insuperable.
Sí, yo sí he dicho que es un familiar. Sí. No soy objetivo en esta pregunta. Para mí Rafa Nadal es el número uno, pero entiendo que es un debate que se puede ampliar, pero para mí el número uno. Tony, su tío, decía ayer, creo que habla de Marc Márquez. Pues bueno, pues
por no los mundiales, ¿no?
Sí,
porque es que lo de ponerte a contar mundiales es peligroso, claro, porque entonces viene Tony Bow y te dice 36, claro, veces campeón del mundo. Bueno, claro,
hasta que literalmente ha estado esta semana la redacción de Marc.
Es que 36 veces campeón del mundo. Se dice pronto, ¿eh?
La forma de competir y de ganar de Rafa y la forma de perder de Rafa, yo creo que todo eso también le agranda la leyenda. O sea, no solamente son los resultados deportivos.
Claro, pero estamos valorando los resultados deportivos.
La mezcla, ¿no?
Claro, si hablamos de la mezcla, para mí no hay debate. O sea, Rafa Nadal es el número uno. Si hablamos solo de resultados deportivos, yo también pienso como Frank, creo que también hay que darle un valor a ser el primero. Para mí Fernando Alonso pues también rompió una barrera muy importante. Sí,
sí. Bueno, con Pau tuvimos la diferencia respecto a Fernando Martín, en el sentido, Fernando Martín fue pionero, pero tuvo un papel residual, el pobre, en parte porque no le dejaron en la NBA, y llega un bicho como Pau Gasol 15 años después de que fuera Fernando Martín y va a la NBA y gana dos anillos. O sea, quiero decir, entonces ahí vemos un poco la evolución del deporte español, se ve también en ese ejemplo. O sea, al final, ¿cómo un europeo que le costaba muchísimo llegar a la NBA, un español, ni te digo, y de repente un europeo español como Pau Gasol, 15 años después, rompe todos los moldes?
Nuestro mayor triunfo con Fernando Martín fue que le dejaran ponerse la tilde, ¿te acuerdas?
Él la pidió, él nada más llegar, que no es Martín, que
mayor,
es Martín.
El mayor
y se la pusieron, sí señor.
Recuerdo bien el homenaje que le hizo Rudy.
Sí, con su camiseta en el concurso de mates, sí, sí.
Claro, si nos cuesta ponernos de acuerdo muchas veces con el tema del Balón de Oro, que decimos, oye, no mezclemos peras con manzanas. Claro, cuando empezamos a mezclar deportes y diferentes etapas, es muy difícil. Es complicado, pero sí que es verdad que es que lo que ha hecho Rafa tiene una contundencia que es difícil de equiparar. De hecho, a mí me parece muy complicado quedarnos con un top 3, pero muy complicado.
¿Españoles?
Sí,
dices.
Sí, sí.
Pues fíjate que yo creo que el top 3 desordenado, claro, es bastante claro. O sea, yo creo que el Pau Alonso Nadal, a lo mejor alguien metería Indurain, pero
yo haría.
Pero de esos cuatro,
Nadal,
el 90%
Pau,
meterían tres.
Sí, Nadal, Pau, Indurain serían mis tres, por ese orden además.
Yo Nadal, Pau seguro.
Yo también.
Y el tercero tendría que pensarlo, es que hay más pioneros, ¿eh?
No, el tema de Severiano Ballesteros, sí, claro, que decía Andrán, por ejemplo.
Claro, es que no lo tengo claro.
Ángel Nieto es un gran olvidado, ¿eh? Sí, Ángel Nieto, por desgracia, es un gran olvidado, ¿eh? Y son 12 más 1 campeonatos del mundo.
Sí, sí. Bueno, y no hemos querido meter el fútbol en todo esto, porque también hay...
Bueno, también puede ser.
Es cierto que...
Bueno, el otro día nos preguntaba Emilio por nuestro top 3 de futbolistas españoles.
Claro,
y no nos pusimos de acuerdo.
Exacto, exacto.
Pero es que es difícil meter a un futbolista, porque si decimos quién es el mejor tenista de la historia de España, ya tenemos a Nadal. El mejor jugador de baloncesto lo tenemos claro, pero decimos mejor deportista español, tendríamos que empezar por ese debate para tener a un candidato para entrar al top 3 de deportistas de nuestro país.
A ver, solo tenemos un Balón de Oro.
Bueno, yo el mejor futbolista español me mojo, ¿eh? Para mí es Andrés Iniesta.
Para mí Xavi.
Yo estoy de acuerdo con Xavi.
Yo Xavi.
Para mí es Iniesta. Pero claro, que es muy personal. Es que ¿quién va a tener aquí? Nadie tiene razón.
Claro.
Estilísticamente yo diría Xavi.
No estás equivocado.
No, pero no lo decía por mí. Me refiero en general.
Hay
una parte de gusto individual.
Creo que sé dónde va Frank. Al final dices... Claro, Xavi también tiene un peso muy simbólico de ser el representante de la época más dorada del fútbol español.
A mí me tocó un poquito más la fibra Iniesta. O sea, como jugador me hacía un poco más vibrar, pero estilísticamente la metáfora de la España ganadora es Xavi.
Sí, sí. Bueno, está bien, es curioso, ¿eh? Este debate, y me apetecía hablarlo con vosotros para abrir.
Pero si tú hablas creo que nosotros más o menos tenemos más o menos la misma edad, estamos pocos años de diferencia, ¿vale? Pero si tú preguntas a una persona de 50, 60 años, ya te digo que nos van a dar respuestas muy diferentes.
Sí, sí. Bueno, si hay alguien que se haya sentido aludido, puesto que dice su boletín, 628-2690-92.
Siempre hay un punto generacional en todos estos debates, pero creo que hemos abarcado, o sea, remontándonos a Severiano Ballesteros, a Fernando Martín, creo que estamos abarcando con bastante justicia la historia del deporte español.
No, yo me refiero a futbolistas.
Ah, no, con el fútbol sí, con el fútbol además es generacional total, porque con el fútbol ahora, tú ves los críos ahora prefieren una camiseta de Lamine Yamal.
Sí, sí. Que de hecho hay,
que hay mucha gente ya del Barça, incluso, pero te voy a decir que de Leo Messi, que se acaba de ir hace dos días del Barça, o sea, quiero decir, porque hay un punto en la juventud, hay un punto generacional muy importante en esas cosas.
Mucha gente que la camiseta de la Miña Mal que le va a tener que cambiar el dorsal, pero bueno, esa es otra...
No, eso ya es otra película.
Ahí Nahuel tiene un buen comodín, que es que a él le vale decir siempre Luis Suárez, tanto para hablar de España como de Uruguay.
Sí, sí,
es su respuesta como dije... Y preferido, Luis Suárez.
No es la mejor semana para hablar de Luis Suárez, también te digo.
Bueno, pero su carrera es su carrera.
Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Empezamos todo esto, Adri, por cierto.
¿Estás dolido?
No. Yo creo que no va a afectar demasiado.
Ah, vale.
Bueno, pero creo que no ha dado buen ejemplo.
A mí me ha parecido feo, ¿eh? Sí. En general...
Improcedente.
En general, sí. El comportamiento de algunos ha retratado un poquito la parte del vestuario.
Correcto.
Pero bueno, esto ya... No, es verdad, ¿eh? Esto, por ejemplo, en el Mundial se vio muy claro. Que hubo jugadores que a pobre Diego Alonso lo echaron a los pies de los caballos.
Sí.
Pero bueno...
Y no unos cualquiera, ¿eh?
Bueno, cuando sale Cavani en una zona mixta, le preguntan, oye, ¿qué habéis intentado hacer el partido? Y dice, no, pregunta a Alonso. Y dice, bueno, por favor, que queda un partido. Sí. En fin. Problemas que superaremos, ¿no? Que empezamos todo esto hablando de sorpresas. No sé si en lo positivo, pero sí un poquito más alegre la de la retirada de Rafa Nadal. Nos hemos llevado una alerta marca a la boca, una sorpresa más negativa, tremenda que no habíamos comentado. Está abriendo ahora marca.com una noticia de Mari Carmen Torres. El titular es Pelea a palos en las horas del Spotify Camp Nou.
Pelea a palos.
A palos. Entre los obreros que están trabajando en la remodelación del estadio del Fútbol Club Barcelona, 20 operarios peleando a palos. Se habla de 6 heridos leves.
Madre mía.
La estampa es como para verla. No hay imágenes, no hay vídeo de la reyerta ahora que hayamos visto. Pero no es la primera noticia que sale al respecto de estas tensiones que hay en las obras de remodelación del Camp Nou.
Madre mía, me quedo a cuadros con esa noticia marca. A la vuelta, más temitas en este debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el Plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el Plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entreplano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera.
buena semana.
Pierdes peso con las cápsulas que también son saciantes y captagrasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Autocifa 20 anys. I ho celebrem amb una oferta que no et pots perdre. Compra el teu cotxe d'ocasió aquest mes a Autocí i no paguis fins al 2025. Sí, sí, fins al 2025. Et donem 2 anys de garantia finançant el 6,99% tín. A més, et regalem Wicaria, el sistema per tenir tota la informació del teu cotxe al mòbil. Autocí. Visita les nostres instal·lacions a Sabadell i Granollers. Si vols el millor preu en cotxes d'ocasió, visita autocí.es. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Chap.
¿Qué pasa, pizarrita?
Muy buenas.
Vamos a ver, el mejor deportista español que hay se llama Rafa Nadal.
Estamos de acuerdo.
Porque es ejemplo en todo. Es como si Cristiano fuera español, yo diría que Cristiano es el mejor deportista español, porque ese tipo es un ejemplo a seguir.
Mira. Buenas tardes, Rafa Nadal, futbolista español. Yo tengo 62 años. Como Xavi no ha habido nada, ni parecido. Yo con mis 62 años, ni parecido, ¿eh?
Oye, llego rápido los
audios, sí, sí, sí.
Fíjate que bien. A la participación en el 628-2690-92. Hablemos de la selección, que juega mañana ante Dinamarca. ¿Qué queréis ver en este parón, tanto en lo individual como en lo colectivo?
Tengo ganas de ver a Zubimendi con galones.
Me gusta.
Porque hay unos zapatos ahí muy grandes que llenar, ¿eh? Probablemente... Pues ahora que hablamos de top 3, ¿no? Pues mucha gente, si hiciéramos el top 3 de jugadores del mundo por estado de forma en estos últimos meses, meteríamos a Rodri. Mm. Y tenemos la suerte de que en España, ante una lesión tan grave como esa, luego hablaremos de Carvajal, porque también hay otro debate interesante en la derecha,
sí.
Pero igual que con la derecha no lo tengo tan claro, yo creo que ahí sí que tenemos la suerte de decir, oye, nos falta el top mundial, pero es que su suplente, si no es el segundo, por ahí anda,
ahí está,
¿no?
Ahí está.
Entonces... tengo ganas de ver también cómo Zubimendi dice, como dijo en la final, porque en la final estuvo a la altura, oye, pues ahora el timón es mío.
Ahora me toca a mí, como el meme de Yaguas.
Sí, bueno, a ver cómo la respuesta colectiva a la baja de dos futbolistas capitales, tres diría yo, dos de larga duración, Carvajal y Rodri, más Nico Williams, sí. Porque en la portería... creo que la baja es menos grave. David Raya está a un nivel extraordinario y voy un poco más allá. Tengo la sensación que cuando Unai Simón vuelva a jugar, vamos a tener debate sobre la titularidad de la portería de la selección española. Porque creo que David Raya, yo le estoy viendo esta temporada en el Arsenal a un nivelazo y cuando tuvo que jugar con la selección en el anterior palón, me parece que respondió con creces.
Pues mira, ya que hablas del portero, esta semana ha sido protagonista aquí, en la tribu, David Raya.
Con ilusión de poder representar a tu país, que es lo más grande que hay. En el fútbol es un orgullo poder representar a tu país y sobre todo una selección como la nuestra y sumando, intentando ayudar a todos los compañeros y trabajando muy duro, intentando ponerle lo más difícil al seleccionador para que te dé la oportunidad de poder jugar. Entonces tienes que venir con mucha ilusión, con mucho orgullo de poder estar aquí y de sumar, sobre todo sumar para bien.
Tú estás acostumbrado a verlo, Fran, muchos fines de semana y está a un nivel muy alto.
Sí.
Muy alto.
Y me está cayendo la boca, ¿eh? Porque a mí era un portero que me parecía un buen portero, pero yo tenía dudas sobre si era un portero de talla mundial. O sea, me parecía un buen portero en el Brentford, pero cuando el Arsenal apuesta tan fuerte por él, yo ahí dije, uff, este salto es grande.
Cuando el Brentford empezó a subirse a la parra y a pedir 40 kilos por él,
exacto,
muchos decimos, oye, 40 kilos, David Raya.
Es que su carrera es muy particular, porque él, desde el Cornellá, se va a divisiones inferiores inglesas. O sea, él se va al Blackburn Rovers, que por aquel entonces no se estaba incluso en League One. Luego pasa a un Brentford que jugaba en segunda. Un portero además no muy alto, o sea, con un biotipo que no era muy de portero de fútbol británico. Pero oye, ha ido haciéndose cada vez más completo, ha ido subiendo sus prestaciones, ha ido cogiendo seguridad. Han apostado por él, sobre todo por medio de Iñaki Caña, que fue su entrenador de porteros en Brentford y que ahora lo es también en el Arsenal. Y es que ha ido quemando esas etapas de una manera brillante y ahora mismo está en un estado de forma increíble.
Sí, Sergio. Es que coincido. Yo ahora mismo tengo dudas respecto, aunque estuviera bien Unai Simón, sobre quién tendría más nivel para ser el portero de la selección española. Y claro, tengo la duda de cómo va a volver a Unai Simón. No sé cuánto tiempo le queda de baja. Así que sí que creo que ahí hay un buen debate. La duda que tengo es si va a ser un debate que tengamos nosotros los periodistas o lo va a tener también Luis de la Fuente, que creo que es más de mantener a Unai Simón si está a un nivel aceptable. Hombre, si el tiempo al final es contundente respecto a uno, pues sí que habrá cambio.
No, pero Unai Simón ha tenido algún partido donde ha dejado dudas. Creo que este debate, por ejemplo, lo tuvimos después de la primera jornada en el partido contra Croacia, que dices, oye, está al 100% Unai Simón, este tipo de fallos te pueden dejar fuera de una Eurocopa. Creo que cuando planteamos ese debate hace 3-4 meses no teníamos esta versión de David Raya y no lo teníamos contrastado también con la selección, ¿no? Después de la lesión de Unai Simón. Con lo cual, yo creo que a la próxima que Unai Simón abra la puerta al debate, va a ser un debate un poquito más peleado.
Estoy de acuerdo, pero tengo la duda de si es en esos momentos en los que dudábamos de Unai Simón era por culpa de las molestias que tenía. Si estaba condicionado por ello, es como ahora
que hemos escuchado... Pero ha tenido fallos en otras ocasiones. ¿Dónde estaba jugando?
A mí mis dudas con Unai Simón es en el juego con los pies, que es muy bueno y hoy día es fundamental para un portero y una selección como España, una selección grande que intenta salir jugando de atrás. Es muy bueno que Unai Simón sea tan bueno, pero ese exceso de confianza que para mí a veces tiene el juego de pies es lo que más disgustos le ha traído, que es lo que decía un poco Alan Abuel, ¿no? Que hace tiempo ya le hemos visto fallos de ese tipo, y yo creo que es un poco eso, ¿no? Que juega, que confía tanto en su juego de pies, pues que a veces te puedes equivocar. No es una crítica, ¿eh?
Tiene
es un
algo
dato
muy
objetivo.
Loable, que es verdad que ahí patina, pero que luego es un portero que sabe resetear muy bien.
Muy bien, muy
porque
bien.
Hay otros porteros que patinan y luego esa losa. Notas que durante el partido la arrastran. No, él ha tenido partidos muy buenos
ante Croacia, creo que es de la Eurocopa,
reponiéndose.
Mira cómo se levanta.
Exacto, y eso en un portero es muy difícil.
Y luego esa tranquilidad le ayuda mucho también a superar esos momentos, efectivamente. Unai Simón tiene un aplomo extraordinario, o sea, que al final lo convierte en virtud, esa frialdad también.
Bueno, David Raya tiene la oportunidad de hacerse un hueco y decirle a Luis de la Fuente en esta convocatoria, en este parón, aquí estoy yo, para cuando vuelva Unai Simón, algo parecido a lo de Pedro Porro en lateral derecho, que no está Carvajal, no va a estar Navas.
Es más difícil, a Pedro Porro, por ejemplo, el día de Colombia, lo vimos que lo pasó fatal, pero es verdad que estaba Luis Díaz, que tenía que ir Vivian al auxilio, ahí quedó un poquito señalado después de ese partido, lógicamente, pero es que tenía un toro muy, 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 muy fiero enfrente. Vamos a ver, yo creo que la baja de Dani Carvajal es la que peor remedio tiene. Porque por la jerarquía del futbolista, por el momento de forma, por lo específico del puesto. Porque Dani Carvajal ha vuelto a colocar el lateral derecho en la órbita de todos. Porque parece que muchas veces el lateral derecho, bueno, hay muchos extremos que se reconvierten a lateral, hay algunos mediocentros que han podido jugar de laterales derechos, algunos interiores, y le dábamos como poca importancia. Pues Dani Carvajal ha vuelto a poner el puesto arriba del todo, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Y es muy difícil porque creo que hay mucha diferencia con el resto de opciones que tiene la selección.
Es que al igual que en el medio centro, claro, se lesiona a Rodri y creo que todos estamos más o menos tranquilos porque está Martín Zubimendi. En el lateral derecho yo ahora mismo tengo mucha incertidumbre porque yo no sé si Pedro Porro o Mingueza van a estar a la altura. O sea, yo creo que lo puede compensar España en que es un bloque.
En lo colectivo.
Sí, claro. En lo colectivo. Y entonces ahí pues pierdes un poco de individualidad. Además, es que... Es lógico el salto, porque lo anormal es tener al número uno y dos del mundo en una misma posición, que ha pasado también cuando estaba Busquets y Rodri, y parece que en esa posición lo vamos a mantener así mucho tiempo. Pero te pones a mirar qué lateral derecho podría sustituir a Carvajal, da igual la nacionalidad. Y es que este ejercicio lo he hecho porque cuando no va a estar en el Real Madrid un lateral derecho un año, y dices, a ver, ¿quién puede fichar en el Madrid en el mercado de invierno el próximo verano? Y tampoco hay muchos.
No, tal cual. Pero yo en clave selección española me parece dificilísimo entrar en un once titular en una selección que acaba de ganar. Creo que en su día, por ejemplo, después del 2010, en la posición más floja que tenía ese equipo, que era el lateral izquierdo, se cuela Jordi Alba y consolida una carrera larguísima en clave selección. Y yo tengo ganas de ver quién es el futbolista que dice, oye,
esta es mi oportunidad, aquí puedo entrar yo.
Cuidado que tuvimos el ejemplo de Cucurella, lo que estás diciendo, porque sí, parecía que la baja de Gallá iba a ser un drama.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly
Auto Parts. Acordaros, parecía que Grimaldo tenía ventaja, sí, y aparece Cucurella, que no lo esperábamos a ese nivel, y se casca una Eurocopa.
Es que el
descomunal.
Cuando se dice que el seleccionador de turno, que es injusto porque este que está muy bien no lo está llevando, es que es verdad. O sea, hay que decir, el fútbol de selecciones es injusto, y tú, para poder tener una oportunidad, pues mira, el lateral izquierdo, yo creo que puede ser ahora mismo el mejor del mundo, que para que De La Fuente deje a Grimaldo y a Cucurella de lado. Va a necesitar que algunos
estén mal. No hablamos de Valde ya, que tampoco está a un super nivel, pero ya está jugando con regularidad en el Barça.
Imagínate que Valde está al mejor nivel de su carrera. Sí. Yo creo que ahora mismo no va a la selección.
No, coincido.
Porque los que están han rendido y tiene que haber un desliz mediante para cambiar esa situación.
Claro, pero en el lateral derecho ocurre justo lo contrario.
Eso es.
Yo creo que hay una vacante y el lateral derecho que empieza a hacerlo bien
se abre un casting, ¿no?
Claro, sí, va a tener opciones de ser convocado.
Claro, yo lo que voy es con lo difícil que es que te abran una puerta, porque claro, un equipo que acaba de ganar, pues todos habitualmente juegan muy bien. Oye, por lesión hay un puesto muy claro en el lateral derecho. Yo quiero ver, por supuesto, a Mínguez y a Pedro Porro, pero a ver qué hace Jesús Areso, qué hace Fresneda si le empiezan a dar un poco más de bola en el Sporting. Todos los laterales derechos susceptibles de poder estar con la selección en el corto medio plazo.
A mí hace un mes, ahora ya los problemas físicos son diferentes, pero hace un mes yo hubiera tenido en la mente rápidamente el nombre de Marcos Llorente. Lo que pasa es que aquí creo que no le cuadra tanto esta fórmula a Luis de la Fuente, que lo ve todo el rato como una opción para el mediocampo.
Sí.
Y yo creo que en el Atlético cada vez va a jugar menos en el mediocampo y jugando ya en la derecha. Es que empezó la temporada como un tío. Pues, sí, no sé si había dos o tres jugadores en mejor estado de forma.
El día del Girona, que yo le vi en directo en el Metropolitano, fue un escándalo. Verle proyectarse por la derecha. Parecía para hacer el tercero, me acuerdo, en el tramo.
Y en Villarreal. Marca el Villarreal y él mismo dice: espera, dámela que marco el empate. A los 20 segundos.
Desde lo físico no ofrece ninguna duda, claro, el puesto. Otra cosa es que luego Luis de la Fuente prefiere otro perfil de lateral por otras cosas. Pero
por qué no le termina de ver ahí.
No, de hecho fue uno de los descartes para la Eurocopa.
Sí. Pero sí, cuando le descartó, yo no sé si le llamó como lateral derecho o en otra posición.
Yo creo que va por ahí, Sergio, que le llamó más como centrocampista, claro, y le cuadraron más otros. Yo también creo.
Ahí me quedó la sensación de que él quiso ver a Navas en la previa de la Eurocopa.
Y cuando le vio en forma bien y para el medio le cuadraban más otros perfiles. Sí, sí. Puede ser.
A ver, es que yo con Llorente tengo un poco las mismas dudas que con Mingueza. En el Atlético de Madrid juega con defensa de tres y en el Celta lo mismo. O sea, sí. Es que pues es verdad que Mingueza tiene un perfil más defensivo, ¿no? Aunque está destacando mucho por su parcela ofensiva, pero con Marcos Llorente, pues a ver, físicamente, y tú le ves en Atlético de Madrid, dices, joder, pues como no va a tener nivel, además estamos hablando del casting tan barato para el lateral derecho. La cuestión es que a lo mejor los conceptos tácticos de Llorente en el Atlético de Madrid no sirven igual para la selección española. Pero bueno, eso también sería trabajo de Luis de la Fuente. Oye, si tienes un jugador que es un portento físico, oye, pues no creo que no pueda aprender a jugar.
Además, ha habido jugadores muy importantes cumpliendo un rol diferente en la selección que en su club. Por ejemplo, Fernando Hierro era central en el Madrid y era mediocentro con Javier Clemente. Y era pieza fundamental en los dos equipos, por ejemplo, en aquella época. O sea, quiero decir que ha habido jugadores muy, muy importantes con un rol muy importante en club y en selección jugando en posiciones diferentes y no pasa nada, ¿eh?
Veremos qué pasa con ese lateral derecho de la selección. Ya para cerrar, a partir de las 8, lo escucharemos aquí en directo en Radio Marca, hablan Luis de la Fuente y Álvaro Morata. ¿Qué les preguntaríais a los dos o qué queréis escuchar de ambos?
Yo a Morata le preguntaría muchas cosas.
Una entrevista, ¿no? Directamente entrevista.
Sí. ¿Eh? Es que creo que además que tiene una buena entrevista, sí, con bueno, calma, sí, y hablando de muchas cosas y sin histrionismos y sin acusaciones raras.
Es que fíjate, cuando salen juntos el entrenador y el futbolista, ya sea pues una rueda de prensa de Champions o no sé cómo lo harán esta noche, sinceramente, pero normalmente se tiende a preguntar mucho más al entrenador que al futbolista. Bueno, yo creo que en este caso nos centraremos todos mucho más en Morata,
posiblemente.
Yo cada vez que hablo de Morata intento hablar de fútbol con él, porque, bueno, con él no puedo hablar por desgracia, pero cuando me refiero a él, porque creo que sus números le avalan en la selección. Es el capitán, es un chico con un ascendente en el grupo bestial, es un chico queridísimo por su entrenador y por sus compañeros. Ese es el patrimonio de Álvaro Morata en la selección española.
Sí.
Y luego sus números. Está en números de los mejores delanteros de la historia de España, jugando con la selección. Entonces, al final, lo que yo no soy quien para hablar ni juzgar lo que él ha sentido. Es que Dios me libre. No, me parecería además que sería una boca chanclada, con perdón por mi parte, tremenda. Entonces, si él ha sentido eso y ha tenido los problemas que ha dicho que ha tenido, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero en otro tipo de declaraciones, o en otras veces, creo que no se ha ayudado él mucho. Pero no me refiero a este tema, tengo un tema de salud mental, en lo deportivo, en lo profesional. Cuando él ha experimentado algunas quejas profesionales simplemente referidas al fútbol, y yo creo que sus números, particularmente en la selección,
sí.
Le avalan, pero de una forma sensacional.
No, totalmente. Lo decía Nahuel en el arranque del programa, y estoy muy de acuerdo con él. Para Morata la selección es un oasis. Una vía de escape.
Claro, pero es que además se lo ha ganado, que lo ha ganado, que lo sea. Hizo una Eurocopa extraordinaria, aunque solamente marcase un gol. O sea, hizo una Eurocopa fantástica, sí, bueno, a nivel de trabajo, de recuperar balones, de recibir y descargar a los costados, de liderazgo, bueno, con sus compañeros, me parece.
A nivel grupal,
muy importante, claro.
Tú preguntas a cualquier futbolista, las escuchas, y te surgen muchas anécdotas, muchos detalles de la piña que crean en esa selección y en la que Morata en muchos capítulos es pieza fundamental. Parece así como una persona a lo mejor débil, que le acepta las críticas, muy susceptible a lo que le digan, que se puede venir abajo, pero luego yo creo que por eso todos los seleccionadores cuentan con él, porque saben que esas cosas, el que le da igual si marca un gol o es una asistencia, el trabajar por el compañero y para que brille el grupo, el hacer piña, yo creo que todo eso es fundamental. A mí me parece Morata, desde hace 2 días de que hizo esta entrevista, que tiene aún más mi respeto y mi admiración, porque me parece que ha dado un paso muy valiente. Y, hombre, en esta rueda de prensa no creo que le pregunte mucho por esto, porque no me parece el contexto para que él hable de esta situación, pero sí me parece que tiene una entrevista muy interesante.
Sí, estoy de acuerdo y tengo muchas ganas de escuchar.
Y mi duda es, ¿qué cambió el año pasado en la segunda vuelta, en ese momento donde él dice que muchos días que no quería salir de la cama, que no quería ir a entrenar, que notaba que le faltaban las fuerzas? Porque a mí me había dado la sensación, a estas alturas, el año pasado, de que había hecho clic, que la famosa charla con Simeone en Corea del Sur, en la gira, le había ayudado muchísimo, que él empieza muy bien la temporada, y que hasta ese partido, me parece que es en el Pizjuán, donde parecía que se lesionaba la rodilla, que estuvo un tiempo fuera, al volver vimos una versión...
Yo creo que no vuelve bien. Yo creo que el Atleti tiene un pelín de prisa en que se recupere, porque estaba la eliminatoria con el Dortmund. Sí. Acordaros, porque
con el Inter,
él se lesiona en febrero y
de hecho jugaba muy mermado en San Siro.
Exacto, que termina Griezmann arriba siendo un islote allí, el Atleti que no salía de medio campo. Y yo creo que se le fuerza un poquito para eso, y en lo físico, en lo anímico no lo sé, en lo físico eso le lastró lo que restaba de temporada.
Y yo creo que hay un momento que supone la puntilla para él, que es aquel mano a mano que
el de Dortmund.
Yo creo que esa jugada le marca para mal ya todo el final de temporada, porque Él, yo creo que también se siente muy culpable en parte de esa eliminación, y es un jugador que siempre ha sido muy transparente en eso. O sea, siempre hemos dicho, a Morata se le nota a los 5 minutos de partido,
sí, sí,
cuando está bien o cuando le ves cabizbajo, cuando le tiran un balón largo y la mirada se va hacia el césped. Bueno, para bien o para mal, siempre ha sido un jugador muy transparente en ese sentido. Entonces, todos notábamos que ahí había algo que no funcionaba.
Sí, es que a mí me cuesta hacer mucho un análisis de la pasada temporada de Morata, porque vimos como
es el yin y el yang,
había un cambio drástico, sí, 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 de la primera a la segunda vuelta. Y si tú te metes en la cabeza de Morata, pues él mismo, será muy complicado para él decir lo que le pasó, porque de repente pasa del yin al yang, como ha dicho Fran, porque, y además, los mano a mano pues no le ayudan a esa recuperación mental. Entonces, aquí yo creo que lo mental está muy unido a lo deportivo. Entonces, es difícil valorar la segunda vuelta. Yo, de hecho, cuando vi el partido ante el Dortmund, dije, la va a fallar, porque ya venía otro mano a mano que la había fallado, y seguramente Morata lo tendría en mente. Yo creo que, después de lo que ha contado él y de la Eurocopa, que le ha venido fenomenal, va a haber un cambio de chip, espero, para él, y que veamos de nuevo una versión más normal de Morata y no la que vimos en la segunda parte de la temporada pasada.
Ojalá. A partir de las 8, aquí en directo en Radio Marca, la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Álvaro Morata. Nosotros, ahora, para cerrar, os hago varias preguntitas del parón de selecciones.
Ojo.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes. Te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Todos los miércoles en Podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Tengo 59 años y para mí el mejor deportista español sin duda es Rafa Nadal. Rafa Nadal, pero no solo por sus logros deportivos,
sino
como persona, por sus valores y por lo que podemos aprender de él.
Habíamos preguntado por el España-Dinamarca.
Sí,
al final,
la gente se ha quedado con...
La gente se ha quedado con el debate del mejor
deportista. Molaría que hubiera algún culé que dijera el mejor deportista de España es Nadal, pero Miguel Ángel, su tío. Que me marcó cuando yo era pequeño.
¿Te imaginas? Sería impresionante. Mandar, emitimos,
sería impresionante.
Aquí no censuramos nada. Venga,
Casi nada. Nos gustaría que, la semana que viene poder volver a hacer el programa de 4 a 7.
Pero libertad de expresión.
Claro. Si no lo emitimos nosotros...
O sea, para mí el mejor futbolista de la historia es Milinko Pantic. Esto lo voy a...
Bueno, Miguel Ángel Nadal para mí es el mejor futbolista mallorquín de la historia.
Mira, ya estamos subiendo.
Eso es tal cual, ¿eh?
Aquí se dice.
Empieza la escalada, ¿eh?
Para mí eso es tal cual.
¿Te atreves con algo?
No se me ocurre nada.
Vale. Entonces sigo. Alberto López Frau, que sé que tú eres muy de selecciones. ¿A ti esto de los tres parones, septiembre, octubre, noviembre, te gusta?
Nunca lo he visto un parón. No lo digo por...
¿Y un problema?
Tampoco. El fútbol de selecciones y el fútbol de clubes toda la vida han ido de la mano. Uh-huh. Y no se entiende uno sin el otro. Y eso la gente no lo quiere ver, en mi humilde opinión. Vamos.
Yo no estoy nada de acuerdo.
Mira, ¿ves?
Está bien, hombre, claro, sería un rollo. Estoy en autor de acuerdo.
Creo, si no estoy mal informado, que a partir del Mundial 2026 se reducen las ventanas a dos, ¿no?
Sí, pero tiene truco. Porque lo que van a hacer es fusionar el parón de septiembre con el de octubre para hacer un parón más largo. Con lo cual... pues si hay menos viajes, digamos, porque hay menos concentraciones, pero es que te meten cuatro partidos en el primer parón.
Bueno, pero me gusta más esa fórmula.
Yo estoy de acuerdo. Es que a mí me parece mal el parón de septiembre, después de la jornada 3 de Liga, que te viene el parón de selecciones. Yo eso no lo entiendo y creo que nos hace ver peor fútbol de selecciones.
Sí,
pero de clubes es que para mí el problema radica en la cantidad de partidos de más que existen en el fútbol de clubes y en el fútbol de selecciones. Hombre. No solo en el fútbol de selecciones.
Eso está claro.
Es que si en la Liga hubiera 18 equipos en vez de 20 y en Segunda hubiera 18 en vez de 22 y la Copa Rey tuviera alguna ronda menos... Y la Supercopa de España se jugara a una eliminatoria y no en Arabia, a cuatro partidos.
Y no por quitar las prórrogas, que no ayuda, claro, y luego, no soluciona nada.
Y ahora, y los mundiales no fueran de 48 y fueran de 32, y las Eurocopas no fueran de 24 y fueran de 8 o de 16, a lo mejor cambiaba todo, ¿eh?
Pero para mí ayuda no cortar el ritmo de las ligas nacionales cada mes. O sea, ¿me quieres cortar el ritmo de la Liga Nacional? Vale, un parón más largo. Y si hay una lesión, que para mí esto es importante, siempre hablamos un poco de que el damnificado en este asunto con las lesiones son los clubes. Yo lo veo así. Si hay un parón de selecciones y dura más, y hay una lesión en ese parón, no perjudica tanto al club. Porque si es una lesión de 10 días...
Sí, porque repercute más en la selección de otra vez porque vuelve a jugar. Sí, eso tiene sentido lo que dices, claro. Que los que pagan son los clubes y yo soy consciente de eso, ¿eh? Yo en este sentido me pongo un poco más en la piel de aficionado o de periodista al que le gusta mucho el fútbol. Probablemente si yo fuera el presidente del Real Madrid o el presidente del Barça o de otro equipo, pensaría diferente. O profesionalmente me vería obligado a pensar diferente. Pero yo creo que deberían darse la mano el fútbol de clubes y el de selecciones. No separarse cada día más, en mi opinión.
Pero, por ejemplo... Tú, Sergio, eres más... En la balanza eres más de clubes.
En estos parones sí, pero en verano es que...
Yo es que soy un poco 50-50. Estoy entre Sergio Valentín y Rodrigo De Paul, que es 100% selecciones y 0% club. Yo estoy un poco en medio.
¿Y a Nahuel Molina dónde le dejas?
En el extremo un poquito más allá.
Vale.
Un poquito más.
Correcto.
Al final lo que estamos viendo es que yo creo que, por ejemplo, viendo los partidos de ayer de fútbol de selecciones con futbolistas, todos de grandes ligas, es que son partidos de muy bajo nivel.
Sí.
Muy bajo nivel.
Sí. Y a veces de muy alto riesgo. Porque lo de Argentina jugando en Venezuela con el césped así.
Bueno, pues a Rodrigo De Paul le he visto muy implicado.
La inconsciencia ayer es de la Conmebol. Que permita que en Maturín, como estaba ayer el campo, se pueda jugar ese partido. Porque la integridad física de los jugadores, yo lo vi entero, por eso lo digo, ¿eh? La integridad física de los jugadores corría serio peligro.
Bueno, es que ayer se juega un partido en Bolivia que en vez de jugar en La Paz. Se jugó en el alto.
En el alto, pero es que eso...
¿Cómo será el alto para que le llamen el alto?
Pero es que entre eso y que el cupo se ha ampliado en la Conmebol, Bolivia va a volver a un Mundial que no va desde el año 94, y si no, el tiempo ya lo vais a ver, ¿eh?
Hay un tema...
Es que es tremendo.
Hay un elefante en la habitación ahí con esto de Bolivia que nunca he entendido por qué no se trata más a fondo, y es que más allá del chiste, ¿no? Bolivia juega en altura y por eso gana. Es que eso puede un día dejar seco a un jugador. O sea, yo no sé si la gente es consciente de ello. que está muy bien, pero mira cómo vomita aquel, y mira aquel cómo llega con oxígeno al... Ya, bueno, pero es que eso más allá de una anécdota.
Bueno, pero en Sudamérica no solo pasa en La Paz, en La Paz lo llevan al extremo. Pero
claro,
en,
pero es que eso es el extremo.
En Quito también, hace poco Colombia puso un partido en Barranquilla a las 3 de la tarde, hora colombiana, contra Argentina. O sea, que las cafradas, las selecciones son responsables de las cafradas. Es que ellas mismas lo provocan y la Conmebol lo consiente.
Es que el mal de altura, hay gente, hay turistas que han muerto de mal de altura.
Claro, vomitar es lo de menos.
Claro.
O sea, cuidado.
También te digo, o sea, Bolivia solo no jugar los partidos en Bolivia.
Sí,
eso sí, por supuesto. Pero sí, pero a lo mejor en La Paz y no en el Alto, porque ya es el colmo.
Bueno, y también Chile está intentando llevarlo más al norte posible también para jugar
todos,
en altura.
Todos.
Y, claro, menos Uruguay, que no tiene dónde. Que el monte más alto que puedes encontrar en Uruguay tiene 500 metros. Pero bueno, y pasó también en CONCACAF los partidos de, oye, a Costa Rica cuando venga a Estados Unidos la vamos a llevar al lugar más recóndito y si pueden jugar a 20 bajo cero, mejor. Bueno, Canadá se mete en el Mundial tirando mucho de eso también.
Toda la vida ha habido un poquito de picaresca y se ha cortado un poquito el campo, se ha dejado el césped un poco más alto, más bajo, en función del rival. Todo eso me parece bien, pero cuando ya la salud de la persona puede correr peligro, ya creo que tendría que ponerse serio, pero las instituciones, la Conmebol en este caso, para mí pasa por ser una de las organizaciones más desastrosas de la historia del fútbol.
No, claro.
O sea, que entonces, claro, es que es muy complicado.
Yo cuando estuve en Cuzco, o sea, fue bajarme del avión y me dio un pelotazo. O sea, que le digo a
mí, jugarte un partido de fútbol.
Claro, digo, me imagino jugar un partido de fútbol cuando vienes de Europa y no tiene nada que ver el nivel de altura. Y claro, me parece un tema que es verdad, pero me parece un tema serio. Y estoy viendo, vamos, en este último parón, sí que tengo la sensación de que hay algunos jugadores, muchos, que a la mínima que tienen una molestia, se borran. Sé que la palabra es a lo mejor un poco excesiva, pero como, bueno, mira, tampoco me voy a perder nada por ausentarme en estos dos próximos partidos, me viene bien pues estar entrenando tranquilamente en la ciudad deportiva y estar mejor para cuando vuelva mi actividad con el club. Es que yo lo estoy viendo porque los propios jugadores, hablas con ellos y te dicen, mira, la única forma que tengo yo para regularme es en los entrenamientos. Y lo segundo es cuando llega un parón de selecciones, que si no soy internacional también puedo descansar. Es que el cuerpo tiene un límite.
Sí, es verdad que Ancelotti habló en su día, hace mucho, de darle vacaciones a los jugadores de manera individual.
Les ha dado cinco días ahora.
Bueno, ha llegado ahora el caso con los cinco días, pero hasta ahora no lo habíamos visto y parece que se va a poner en práctica en más equipos, o al menos lo está haciendo el Real Madrid, o lo quiere hacer Carlo Ancelotti, para dosificar un poco las piernas y la mente de los jugadores. Tú decías, Sergio, que esto de las prórrogas que ha dicho la Federación, que no se va a jugar en la Supercopa...
A ver, sé que la Federación, tal y como está ahora... pues no puede hablar con Arabia Saudí y decir, oye, mira, que nos traemos la Supercopa de España, rompemos el acuerdo... No, o sea, sé que...
No puede hablar ni con el seleccionador para hacer un nuevo contrato.
Efectivamente, como para, para buscar una revolución en la Supercopa de España e intentar ayudar a la superación del calendario.
Sobre todo con el cartel que lleva este año la Supercopa, que yo creo que en Arabia no habrán tirado cohetes, ¿no? Cuando...
Se siente.
O sea, sí, claro, no, o sea, nosotros, oye, allá tú lo que pagas, ¿sabes? Pero ellos igual estaban esperando otros equipos, ¿no?
Vamos, me parece un poco populismo el quitar las prórrogas.
Además, las competiciones por eliminatorias siempre, para mí las prórrogas siempre han sido un aliciente en una competición por eliminatorias, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Entonces, si el problema es la saturación, pero si es que no tenemos, nos estamos empeñando en cambiar el reglamento, en cambiar normas que llevan muchos años funcionando, no porque lleven muchos años tienen que ser necesariamente buenas, pero en este caso creo que no podemos reinventar el fútbol, lo que hay que hacer es jugar menos partidos de fútbol.
Pero es que yo cuando pienso en que vamos a vivir Champions en enero, me hierve la sangre. ¿Qué pinta la Champions?
Porque es que acaban perdiendo de la esencia las cosas. Si es que es así, si no se cuidan, se acaban perdiendo la esencia.
Y se hablaba mucho de que este nuevo formato con la Champions lo que iba a generar era más partidos de mayor intensidad. Lo que estamos viendo es que los equipos rotan más, que te pueden calzar un Manchester City-Inter y la Lautaro Martínez ve el partido desde el banquillo porque el Inter se tiene que fijar en la Liga. Y lo que te meten son más equipos en la ronda eliminatoria, con lo cual bajas el nivel y te meten más equipos también en la fase de liga. Lo del Slovan de Bratislava es una cosa que quiero decir que en otras ediciones de la Champions pues probablemente se hubiera quedado fuera, pero como metes 36 en vez de 32 pues tienes eso de postre. Yo es que sigo sin entender dónde le ven el negocio, de verdad.
Hay una solución genial a que la Supercopa deje de ser tan dura, que se llama partido único. Fíjate qué cosa. ¿De verdad quieres que dure menos?
Ya, pero eso no lo pueden cambiar ahora.
Claro, por eso
no,
digo.
Claro, ahora no, final, hasta que acabe este contrato.
Tú pones
al menos
una Supercopa de cuatro, pero ahora le quitas las prórrogas. Ah, bueno, vale, ok. O sea, es que al final son pellizcos de monja.
Sí, pero es que incluso de cuatro en verano y jugándola en España tendría un atractivo especial.
Claro.
Serían como partidos de pretemporada, pero en los que la gente tiene muchas ganas de ver a sus equipos con un título en juego.
Pero si tenemos, si la le das una vuelta de España de baloncesto o la misma Copa del Rey también de baloncesto.
Claro. Sí.
Bueno,
por eso.
Y es que yo creo que las Supercopas están destinadas a desaparecer todas. La de Europa, la de España, la de Inglaterra, porque son partidos pues que en el contexto de, oye, el primer partido oficial de la temporada puede tener su aquel. Pero que a nivel económico, salvo que aparezca Arabia, que ha aparecido no solo en el caso de España, recordemos que también tiene la Supercopa de Turquía, tiene la Supercopa de Italia. Que...
Lo que pasa es que nunca antes se jugaba mucho menos y siempre fue un torneo bajo sospecha, porque yo me acuerdo que antes se jugaba a doble partido en el mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, a comienzos de los años 90, se jugó bastantes años así, hasta que pasó a ser en verano, hasta el 96, aquella del regate de Ronaldo Ageli, que creo que es de las primeras que se juega en verano. Pero antes
que fue
se jugaba
en la peineta.
Exacto, sí señor, exacto. Bueno, el regate fue Montjuic, pero sí, se jugó en la peineta, la vuelta de esa eliminatoria, sí señor. Y se jugaba en diciembre, y cuando era en diciembre, incluso siendo un Madrid-Barça, veías a lo mejor que los estadios no se llenaban, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco es, en este sentido nunca se ha acertado de pleno, ¿eh? Con la tecla, con la Supercopa.
También te digo, no es por dar ideas, pero igual se cargan las Supercopas para hacer una nueva competición con todos los campeones de las ligas.
No des ideas felices.
Y los de Europa, no des ideas felices, a todos, no, no. Y una clasificación grande.
La Super Recopa.
Claro.
Algo así. Hay un mundial, hay un mundial de clubes, en teoría, el próximo mes de junio, del que no sabemos el orden de los partidos, no sabemos las sedes, sí, porque sabemos que son las del Mundial, pero
es que había
pero nada más,
había,
¿eh?
Bastantes dudas con los patrocinadores.
Bueno,
es que no habían claro, no hay hoteles que quisieran apostar por el producto.
Hay clubes que están, y esto es información, no es opinión, y que no tienen a día de hoy con mucho conocimiento de casi nada de lo que va a pasar en ese Mundial, sí, de clubes.
Bueno, y hay una Copa Intercontinental que se ha recuperado ahora el formato, que está jugando de forma clandestina, que el torneo ya ha empezado, y que, bueno, donde el Real Madrid tendrá que jugar un partido, que ya ha clasificado directamente para la final, pero que ha perdido cualquier tipo de esencia, cualquier tipo de sentido como competición.
¿Y no eliminarías antes esa Copa o el Mundial de clubes?
Todas.
Que la Supercopa de España, digo. A mí,
bueno,
no me
es
las...
que, puestos a elegir, yo me cargaba todas. O sea,
en las Supercopas en verano tiene una cosa bonita. En Inglaterra, por ejemplo, fue el debut de Haaland y Darwin a la vez en una Supercopa que ganó el Liverpool y que propició titulares como el bueno es Darwin. Fíjate luego, ¿eh?
Cómo ha cambiado la cosa, ¿eh?
Ha cambiado la película.
Espera. La semana que viene hablamos. Ya que nos han dado esa suspensión provisional, ya que el TAD se ha puesto de nuestra parte una vez.
Por una vez, ¿eh?
Una vez. Todos en contra.
Pobrecito.
Solos contra el mundo.
Hasta aquí el debate de la pizarra de Quintana este viernes 11 de octubre. Gracias, como siempre, Alberto López Frau.
Un placer, a vosotros.
Gracias, Sergio Valentín, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias, Fran Guillén. Pero tú te quedas.
Ojo, por el mismo precio.
Muy
bien.
Vale. Si tienes alguna queja...
Yo me fío de ti.
Si tienes alguna queja...
No, yo me fío de ti.
A mí no es la queja, ¿eh?
Yo...
Si tienes alguna queja, yo la traslado. Yo soy el mensajero.
O una botella de agua que me dé, yo tiro.
Venga, vale. Ahora vamos a por ella.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Radio Marca, reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves de 2:30 a 3:30, aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien, espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en
criscancer.org o llamando al 981-3075.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides de...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Es un privilegio hacer este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Oh, 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 O'Reilly.
Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.